revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Reciban un saludo desde los estudios de Radio Sputnik de Moscú de parte de quien les habla, Víctor Sujov, y todo el equipo de Octavo Mandamiento. Seguimos disfrutando de las fiestas de mayo, por consiguiente les ofrecemos a continuación un resumen de programas de nuestro archivo. Así pues, podrán escuchar al fundador del canal de YouTube La Filmoteca Maldita, quien se presenta como el feo e invita a ver el cine de otra manera. La aerolínea venezolana Conviasa presentó en marzo pasado, en la Feria Turística de Moscú, su plan de vuelos directos entre Rusia y Venezuela. El artista y crítico de arte español Antonio García Villarán es el protagonista del programa Cuestión Aparte, en el que nos expondrá su visión del arte, que es un verdadero placer de la vida. Les deseamos buena sintonía.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, Cuestión Aparte.
Todos conocemos buenas películas, pero seguro más de una vez las cintas no han puesto a pensar que nuestra vida es como un filme. El canal de YouTube, conocido como La Filmoteca Maldita, nos muestra la naturaleza detrás de las películas y nos hace reflexionar respecto a lo que vemos y cómo se ve reflejado en nuestra vida. Hoy entrevistamos a su creador, conocido por su seudónimo como El Feo, quien nos invitó a ver el cine de otra manera. Le hacía preguntas nuestro colaborador, Cristian Galindo.
Buen día, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos están escuchando en Radio Sputnik. Hoy me encuentro precisamente con un personaje que seguramente les va a gustar mucho. Él se hace llamar El Feo. Él, en estos momentos, maneja un canal que se llama La Filmoteca Maldita, un canal de YouTube. Un canal que tiene mucho material, sobre todo en temas de cine. Pero no cualquier cine, sino lo que hay detrás del cine. Yo lo vería así. Así que nada, acá lo tenemos con nosotros y lo invito precisamente a que nos comente sobre su canal y sobre todo su trabajo. Feo, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Todo bien, hombre. Entonces, pues nada, Feo, su canal, la verdad, a mí me parece fabuloso. Y yo lo conozco desde hace 2 años, creo, 2 años. Pero creo que tiene más de 2 años. Creo que tiene como unos, tal vez 5 años el canal, no sé.
4. Cumplí 4 años hace 5 días. El 24 de abril el canal cumplió 4 años, así que más o menos llevas la mitad del camino recorrido juntos.
Alcanzo. Hombre, Feo, coméntenos un poco de usted y las razones de por qué el cine.
Las razones de por qué el cine siempre ha sido una de mis pasiones y se convirtió no solo en una pasión, sino en una válvula de escape cuando me fui a estudiar la carrera a Madrid, porque yo siempre he sido un chaval como muy de parque y muy de calle. Mucho tiempo que antes pasaba en la calle con la gente, de repente lo empecé a pasar solo. Y como he sido un animal muy social, me cuesta estar solo, o sea, me deprime, me pone triste. Y el cine era una válvula de escape, me ayudaba a no sentirme solo. Y entonces empecé a ver muchas películas, empecé a acumularlas, en una especie de Diógenes cinéfilo, y como mi contacto con el cine no fue a través de ni de grandes obras maestras, ni de clásicos, ni de estrenos, sino que pues di con un tipo de cine
buenísimo,
que era poco conocido, pero que era capaz de apasionarme. Pelis de serie B o pelis de directores poco conocidos, y entonces me empezó a interesar eso. Me parecía además difícil, no era como meterse en internet y decir, ah, ¿qué me voy a ver? Y pinchar y que te digan las 5 pelis buenas que todo el mundo te dice. No, yo quería llegar a otro sitio del cine, a un sitio que fuese como más profundo, más raro, esas obras maestras que existen, pero que por no haber tenido difusión, que por no haber venido de una buena familia al director o por el motivo que sea, o por no haberlo producido en una buena productora, se perdieron. Pero es una pena porque son genialidades. Entonces yo quería alimentarme de esas genialidades. Aparte siempre me ha apetecido no solo ver cine, sino también crear historias.
Oiga, buenísimo. Pero venga, sáqueme de la duda, porque tengo entendido que usted es antropólogo, ¿no?
Bueno, tenía un profesor en la carrera, tengo 2 carreras. Primero me licencié en historia y luego me licencié en antropología.
¿Y todo esto como lo he visto, como lo he escuchado en su propio canal, todo esto usted lo ha compaginado precisamente en el canal. El cómo sacar la parte ya sea histórica o la parte de los aspectos ya sea del ser humano en todo lo que va relacionado al cine, ¿no?
Creo que el cine es un soporte en el que el ser humano se expresa y más allá de las grandes superproducciones, pues que no tienen muchas cosas que contar y que simplemente son productos, pues el cine, al igual que la literatura, es un legado que va a dejar el ser humano para sí mismo hacia el futuro. Y ahí hay cosas muy interesantes donde rascar y para entender sobre nosotros mismos y sobre nuestros regionalismos, nuestras particularidades, cosas universales que tú puedes ver una película chilena o una película paraguaya y que, yo que sé, que en España nos identifiquemos con ella, que en Holanda se identifiquen con ella, que en México también. Entonces, ¿qué tiene esa película que hay que ha sido capaz de conectar con una universalidad, con algo que a todos nos ha tocado, nos ha dicho, hostia, esto? Entonces, esas cosas me interesan del cine. Parecen que eso es lo que le hace mágico.
Pues precisamente con todo esto, vamos a hacer un recuerdo histórico. El primer video que usted hizo, según lo que yo estoy investigando, es uno sobre Scarface, ¿no?
Sí, exactamente. Ese fue mi primer video. Está grabado con el micro de la webcam y se oye que duele. De hecho, después de verlo, lo primero que hice fue ponérselo a mi hermano y me dijo mi hermano, feo, cómprate un micro. O sea, muy bien, lo que tú quieras, pero antes de nada, antes de seguir criticándote, te tienes que comprar un micro.
¿Qué le llevó a usted a hacer precisamente ese análisis, del cual salió una belleza?
Muchas gracias, joder, porque lo que te digo, fue mi primer vídeo y andaba dando palos de ciego. Pues la verdad es que mi primer vídeo yo quería que fuese sobre Elio Petri, que es un director de cine italiano que no conocen demasiado, que se dedica a hacer cine social, que formaba parte de esa oleada de directores comunistas que en los años 70 hicieron pues eso, un cine como muy comprometido y tal. Y hay dos o tres películas suyas que son unos auténticos peliculones. Uno es La clase obrera va al paraíso, que va sobre un obrero, que es el mítico obrero que trabaja de estajo y que todo el movimiento obrero le mira con recelo y con mala cara porque boicotea las huelgas. Dicen que, oye, meter la mano aquí es peligroso. Y el pavo es automáticamente dando el jefe, no, mira, yo meto la mano, no pasa nada. Y no pasa nada hasta que un día pierde un dedo o pierde la mano, no sé qué pierde. Y en el momento en el que pierde la mano el obrero ese, adquiere condición de clase. Entonces es una peli como muy interesante de un análisis psicológico de cómo se transforma una persona que tiene un problema que ya va a ser para toda la vida. Y entonces ahí se mezclan muchas cosas. ¿Cómo le va a tratar la clase obrera a la que le ha estado dando la espalda? ¿Le van a rechazar? ¿No le van a rechazar? ¿Qué va a pasar con su puesto de trabajo, con el jefe, con su familia? O sea, todo su mundo se recompone. Es muy interesante de verla.
No, vale.
Y hay otra
pena,
que
vale.
Es el dinero no es un lujo o algo así, que va sobre un tipo que trabaja en un banco y que es alérgico al dinero.
Upa.
Entonces no puede trabajar ahí porque se pasa el día rascándose y la pasa mal. Y renuncia, esto pasa en los dos primeros minutos de película, tú le ves rascándose y yendo donde el jefe a renunciar. Y uno de los que va siempre al banco a hacer negocios, que a él pues le toca las narices porque le mete mucho dinero y le da mucha urticaria, se lo encuentra un día por ahí y resulta que tiene una carnicería. Entra en la carnicería a mirar, a ver qué hace, por qué ese tío mete tanta pasta y en un despiste le roba el cuchillo. Uh-huh. El pavo tiene como un orgasmo. En el momento en el que le roba el cuchillo, dice, hostia, he gozado. Y entonces encuentra algo que le da placer en robar a ese rico, ¿sabes? Entonces, que si el coche, que si intenta seducir a la mujer, o sea, cualquier cosa que el otro considere que es de su propiedad, va a ir a por ello.
Wow,
vale.
Wow,
y entonces
wow.
Es como súper divertida la película y profundiza en eso, en lo que ciertos grupos sociales consideran como propiedad. Pues eso, por eso va por la mujer, porque la considera como una propiedad, ¿sabes? Por eso va por la casa, por las joyas, como el orden que sigue, es como un orden de prioridades de lo que la gente poderosa considera sus bienes más preciados, por así decirlo.
Claro,
buenas
claro.
Películas. Entonces, yo tenía pensado empezar con Elio Petri. Lo intenté como 8 veces y no sabía muy bien cómo enfocarlo, que si hablar de su vida, de su infancia, de su no sé qué, directamente las películas. Y dije, mira, ¿sabes qué te digo? Es mucho más fácil que me haga una comparativa entre películas que más o menos conozco bien y que me gustan y tiro millas con eso. De hecho, por eso mi segundo vídeo fue sobre el cine político italiano, porque aún no me atrevía con Elio Petri y a día de hoy no le he dedicado un vídeo. Llegará el día en el que le dedique un vídeo a Elio Petri.
Oiga, no, pero buenísimo eso, sobre todo porque es eso, es mirar lo que es diferentes aspectos sociales, diferentes aspectos que cada persona puede estar viviendo, pero que al fin y al cabo uno llega a identificarlos cuando uno ve las películas. Que de ahí viene el tema de, oiga, si me gusta tanto esta película es porque esta película tiene tal vez ciertos simbolismos o tiene ciertas, no sé, ya sean nostalgias, ya sean alegrías, ya sean...
Hay algo que te ha conectado con ella.
Exactamente. Esa
película, ¿cómo es posible que a mí, por ejemplo, hay películas que me parecen ultra paradigmáticas? Ciudad de Dios.
Por ejemplo.
Ciudad de Dios es una película en una favela, en una zona muy particular del mundo, con unas características que no tienen prácticamente ningún otro sitio, esos niveles de delincuencia y conflictividad, pero aún así, en todo el mundo, en Estados Unidos, en España, en Italia, en toda América Latina, la peña se identifica con la peli de Ciudad de Dios. Hay algo ahí de los personajes, de sus caracteres, claro, de sus formas de ser, de lo que sea, que hace que en todos los lados digas, joder, ce pequeño, qué cabrón eres. Pero hay algo en ti, ce pequeño, que hay justicia social, ¿sabes? En lo que estás haciendo.
Usted logra explicar muchas cosas en sus videos, sobre todo factores sociales, ya sean políticos también, artísticos, de todo tipo de cosas, que al final la gente dice, oiga, sí, yo eso yo lo he visto, oiga, sí, estas películas. Porque yo algo que he visto también mucho, que es buenísimo, y es que usted, gracias a su canal, ha logrado contactar con una gran comunidad. Y una gran comunidad que incluso entre eso hay muchos otros youtubers que tienen diferentes, que tal vez no hacen cine, pero sí hacen, digamos, cosas de arte, sí hacen cosas de música y eso. Y todo eso se compagina en una cosa bellísima, al fin y al cabo. En los switch que usted, por ejemplo, hace, a veces cuando hace conferencias también con otras personas, ahí se logra ver todo eso. Y yo creo que eso es lo que hace que las personas conecten una con otra.
Es que con eso estoy, la verdad es que estoy muy contento con la comunidad y creo que... Por un lado, pues como que mucha gente que ve cine y que ve como un cine más marginal o que disfruta de un cine menos comercial, como que no tenía ese hueco en YouTube, porque al final los canales de cine suelen ser o de fricadas cósmicas, de películas de serie Z para echarse unas risas, o de estrenos y cosas así. Pero hay gente que disfruta del cine de otra manera y creo que en el canal al final pues han encontrado como un pequeño refugio y eso está bonito. De hecho, yo procuro potenciarlo lo más que puedo porque creo que hay cosas interesantes y que dentro de mi comunidad hay gente muy talentosa, por supuesto, mucho más talentosa que yo. Y lo noto con el tema del Festival de Cortos. Cuando yo hago el Festival de Cortos, a veces me llegan unos trabajos que digo, wow, ¿quién es este señor?
Ahí precisamente usted está tocando unos temas que, claro, esto, sobre todo para los oyentes, obviamente, el Festival de Cortos es una belleza en muchas cosas. En la iniciativa es lo primero.
Totalmente. De hecho, una de las características del festival es que se grabe con el móvil, justamente para eso, para evitar que la gente diga, guau, yo no participo porque es que va a venir uno con su Canon 5D, va a grabar cine y yo voy a grabar aquí con mi móvil Xiaomi, que es una ñufla y no voy a ningún sitio. Entonces, para todos móvil y eso equipara un montón las calidades.
Sí, claro. Pero además de eso, es que comenzar desde abajo puede llegar a dar pasos para comenzar en algo muy fuerte a futuro.
Sí, no solo eso. Si yo te digo, hubo gente que se presentó en el, no sé si fue en la primera o en la segunda edición del Festival de Cortos. Me parece que fue en la primera. Y en la segunda me dijo, oye, feo, este año no participo porque hemos hecho una película.
Wow.
Fue como, ole.
Buenísimo, buenísimo, en verdad.
Entonces, eso es un triunfo. Para mí, esos son triunfos. Cuando veo que la gente me dice, va... empecé haciendo cortos en tu canal, o el otro día, o el año pasado, estaba en el Festival de Sitges y me llegó una chica que participó en mi festival y me dijo, ah, yo este año participé, hice un corto para tu festival y luego envié el corto a un festival de cine iberoamericano y gané. Y dije, no jodas. Sí, sí, gané el festival, tal, no sé, ahora tengo una beca. Gozo. Hizo el vídeo porque, o sea, esa chica sacó el corto por el festival, ¿sabes? Y al final, pues eso le ha movido y está ya metida dentro del cine. Estaba con una identificación de esta de que, ¿sabes? Estaba ahí en Sitges como medio de comunicación o lo que sea y todo lo había ido logrando pues por esas historias.
¿Pero qué le parece a usted? Esto por lo menos con todo el tema de los cortos y eso, ¿sería como democratizar tal vez el cine? O no sé cómo se podría explicar de esta manera, porque es... La democracia, en cierta manera, es la participación. Y cuando las personas participan en algo que se creía inalcanzable, sería una democracia, digámoslo así. ¿O qué le parece?
Sí, entiendo el concepto de democratizar el cine. Creo que no es incorrecto. Está bien. Y me parece que lo que estamos viviendo es que estamos en mitad de un proceso de revolución tecnológica y donde hace 20 o, bueno... 30 o 50 años, las cámaras de cine pues eran algo que muy pocos podían tener y las cámaras caseras de cine no daban una calidad lo suficientemente buena como para dar el pego y competir contra las cámaras profesionales. En cambio, a día de hoy con el móvil puedes llegar a conseguir una calidad muy pro. Yo he visto películas de los años 60 y de los años 70 que ni de coña tienen la calidad de mi móvil y son obras maestras del cine, ¿sabes? Ojalá, o sea, si Hitchcock hubiese pillado un móvil con todo lo que eso supone, que es pasar de un trasto gigantesco que pesa 40 kilos, que se mueve poco, que tiene que ir acompañado de otros dos tipos que son ayudantes, a un cacharro que pesa gramos, que lo tienes en la mano, que puedes hacer zoom, moverlo, eso es una revolución. Y entonces ese proceso de democratización del cine es más o menos inevitable, va a acabar ocurriendo. También va a pasar que, al igual que ocurrió con la literatura, que tuvo un proceso de democratización cuando la gente empezó a leer y escribir, eso hizo que desapareciesen muchos de la idea de clásicos, ¿sabes? Dejaron de salir clásicos porque, como todo el mundo hace literatura, se pierde un poco más esa idea de la obra maestra del gran autor, se diluye todo eso un poco. Entonces, ese es un poco el camino que va a acabar teniendo el cine, lo estamos viendo. En los últimos años cada vez salen menos directores como de culto, con renombre, ya no hay Kubricks ni Tarkovskis.
También hay una revolución dentro de la industria, en la cual antes las películas era lo máximo, todo el tiempo era solo las películas, y de un momento a otro ya las películas están pasando, o no sé hasta qué punto, a un segundo entorno, cuando ahorita lo principal son las series. En esto ahí están las diferentes plataformas, la más famosa es Netflix, pero ahorita están surgiendo de todo tipo. Pero esto también requiere tal vez un cambio en la dinámica de cómo van las historias. Antes las historias era reunirlas en un plano de máximo 2 horas o máximo 3 horas, pero ya es exagerando. Ahorita en este caso es la extensión de estas historias, pero lo que puede ser una serie de 10 capítulos. ¿Usted cómo lo ve eso?
Pues yo veo que hemos vivido una moda. Ahora que empiezo a mirar más hacia el futuro, siento que, pues por ejemplo, el tema de las series. Cuando entró con Netflix y todo esto, recuerdo que todo el rato en Twitter eran las series, los personajes de las series, porque además eran series que yo no veía y me sentía como ultra desconectado, ¿sabes? Desconectado del mundo. En plan, me están aquí hablando de Juego de Tronos, de no sé quién, el enano, el otro, no tengo ni idea del nombre de nadie. Y honestamente, siento que cada vez va como a menos.
Uh-huh. Y al fin y al cabo, es eso, es una moda.
¿Sabes? Siento que, o por ejemplo, algo que mencionaron, el mes pasado Netflix perdió 200.000 suscriptores y es la primera vez que pierde suscriptores en su historia. Y me doy cuenta de que en los 2 últimos años sí.
Dígame, ¿usted considera que su canal tiene alguna filosofía?
Pues no lo sé, supongo que sí. Todos los canales, en el momento en el que hay actividad humana y hay filosofía y hay política, eso es impepinable.
Dígame, ¿usted considera que su canal tiene alguna filosofía?
Pues no lo sé, supongo que sí. Todos los canales, en el momento en el que hay actividad humana y hay filosofía y hay política, eso es impepinable.
Porque digamos, algo que usted ha demostrado, tal vez como unos aspectos, claro, muy a lo que es la sociedad, cómo se ha conformado últimamente, aspectos tanto negativos como positivos, y uno dice, oiga, pues eso está muy bueno, pero al mismo tiempo uno reflexiona mucho. Entonces, al fin y al cabo, cuando uno ve todas estas películas que usted muestra y como sus aspectos y eso, uno se queda pensando, oiga, pero esto es de la vida común, tal vez es de cambiar o algo así. ¿O usted qué opina alrededor de eso?
Hombre, yo opino que, pues que nos ha tocado un periodo histórico en una cultura que es bastante hostil. No te voy a decir que es la cultura más hostil y más peligrosa, pero sí que es bastante hostil.
No, claro,
pocos periodos de la historia han estado tan hipervigilados o yo qué sé. Pues al fin y al cabo, pues yo me pongo a pensar en la Edad Media. Y la Edad Media, pues puede que las condiciones sanitarias fuesen malas, la educación fuese una mierda, pero la vida cotidiana, que al final es el 90% del transcurso de tu tiempo, la vida cotidiana era bastante libre. ¿A qué se dedicaba un campesino? ¿Sabes? El 90% del tiempo. A sí mismo.
Claro,
sí,
claro.
pero sin tener ¿sabes? Sin tener las presiones del tiempo, etcétera, que tenemos nosotros, ¿sabes? Por ejemplo, pues hay un estudio de Durkheim, que es un antropólogo, bueno, un sociólogo, padre de la sociología, que se titula Del suicidio. Alguna vez me parece que lo mencioné en el canal, y Y Durkheim lo que menciona es que antes del siglo XIX el suicidio era algo bastante poco habitual y que estaba casi siempre relacionado con el tema de la melancolía amorosa, con el mal de amores.
Ese aspecto
mientras
es muy
que
interesante.
A partir del siglo XIX el suicidio se estandariza en las sociedades modernas y tiene que ver con la entrada del hombre en la sociedad industrial, con empezar a trabajar en una fábrica, con la desestructuración de los núcleos familiares, de los núcleos sociales, de currar un montón de horas, salir de ahí, vivir en malas condiciones, la vida deja de tener sentido.
Wow.
Entonces sí, puede que la vida, como tú mencionas, ¿a qué se dedicaba un campesino del siglo XV? A sobrevivir, pero a sobrevivir en un entorno que era más o menos socializable o socializado, ¿sabes? Pues iba a tener sus redes de solidaridad, iba a vivir en un pueblo donde más o menos iba a tener unas, pues yo qué sé, unas necesidades intercomunitarias cubiertas, etcétera.
Feo, proyectos por venir.
Proyectos por venir. Pues mira, ahora la verdad es que lo que se viene es el Festival de Cortos y luego aparte, pues como he abierto otro canal que se llama Antropología en la Sombra, donde hablo de antropología y de historia y de cosas así, también he liado con eso. Y eso es jornada intensiva porque lo hago yo solo. Y son muchos cortos, es mucho trabajo, etcétera.
Sí, sí, claro, claro. Pues hombre, por eso es que a todos los oyentes los invitamos a que conozcan el canal de la Filmoteca Maldita y a los otros proyectos que el Feo está produciendo. En estos momentos estamos con Antropología Maldita, que muy bueno.
En la sombra, Antropología en la sombra.
Eso, Antropología en la Sombra. Ay, qué pena, hombre. No se confunde. Pero muy bueno el canal también. De hecho, tiene también... Los últimos videos fueron alrededor de cómo la CIA estuvo patrocinando mediante la psicología muchos proyectos en América Latina, entre eso lo que es Chile.
Sí.
No, eso hay de todo. Pero mejor dicho, yo para que se los voy a comentar, vayan, entren a los canales del Feo. Muy buenos, se les recomienda. Y pues nada, Feo, en verdad, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una charla, una belleza.
Muchas gracias.
El escucharlo, el sobre todo disfrutar el contenido que usted ha hecho en todos los videos. Y bienvenido acá a Sputnik. Esta es la casa de todos. Bienvenido acá siempre. En otros momentos seguiremos así en otra charla, cómo no. El Festival de Corto sería buenísimo hablarlo en otro momento. Y en verdad, muchísimas gracias por todo. Y nuevamente invitamos a todos los oyentes a que vayan y conozcan el material que produce el Feo. Así que nada, Feo, muchísimas gracias, hombre. Estaremos ahí en contacto. Un abrazo.
Un abrazo, viejo. Cuídate mucho.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
La aerolínea venezolana Conviasa, que hace un año aperturó los vuelos a Rusia, se erige como la gran ventana al Caribe para el turista ruso, ante el cierre por una serie de países de Occidente de sus espacios aéreos para el gigante euroasiático. Lo comunicó en exclusiva a Octavo Mandamiento Elianza Salazar, gerente de Conviajes, servicio turístico de la aerolínea Conviasa. La señora Salazar fue entrevistada en Moscú por nuestro compañero Víctor Ternovsky en el marco de la presente edición de MIT, Moscow International Travel and Tourism, una de las principales ferias turísticas que se celebran en este país.
Eliana, primero, muchísimas gracias por atendernos a Sputnik. Además, bienvenida a Moscú. Realmente, no como periodista, como ciudadana. Muy emocionante ver a ustedes desde Venezuela presentes acá en esta feria en unas circunstancias inéditas. ¿Cómo se puede interpretar justamente su presencia de Venezuela en esta edición tan especial?
Bueno, Víctor, para nosotros el haber venido este año y participar por primera vez en la feria, en la MIT, es una gran oportunidad debido a que hace un año aperturamos los vuelos a Rusia, es un mercado nuevo para los rusos que no conocen este destino, y desde hace un tiempo hemos venido realizando una serie de estrategias comerciales, alianzas comerciales con agencias y tour operadores, y eventos como estos hacen que nos conozcan como línea aérea que no es muy conocida, además de que para los rusos en Venezuela es una oportunidad en el Caribe, más ahorita con la situación que están viviendo de bloqueo, y que es una oportunidad oportunidad dentro del Caribe que los rusos, tal vez, como no había esta apertura de la ruta, no la tenían dentro de sus planes. Entonces, hoy en día, para muchos de los tour operadores rusos con quienes tenemos alianza, hemos tenido un feedback demasiado favorable en cuanto a lo que es este mercado. Ha gustado mucho por ser un destino con mucho potencial turístico en cuanto a playas, mucha diversidad en cuanto a naturaleza, saltos exóticos, selva, con mucha historia y cultura dentro de lo que es la ciudad de Caracas, que para el ruso que quiere algo diferente y una diversidad que ha visitado, han quedado fascinados. De hecho, los tour operadores con quienes hemos tenido la oportunidad de compartir durante la feria, que por primera vez se han acercado a nosotros, próximamente van a participar en un fan trip que vamos a realizar a Venezuela para que ellos conozcan el destino y lo sigan impulsando. Además de eso, vamos a realizar una serie de presentaciones programadas mes a mes con otros grandes tour operadores acá en Rusia para que sigan impulsando el destino y vayan conociendo más de Venezuela, sobre todo Margarita con sus playas, Los Roques con sus playas, Canaima con su montaña, el Salto Ángel, Río Caracas y otros destinos que también son muy conocidos y gustan mucho porque son pueblos muy autóctonos y pequeños, con una gran comunidad rica en cultura y tradiciones, que ha sido lo que más le ha gustado a los rusos que nos han visitado.
Estaba escuchando su respuesta, yo creo que lo que es obvio y lo que parece, ¿no?, que para ustedes el mercado ruso no es algo circunstancial, ¿no? Parece que es una estrategia a largo plazo.
Correctamente, ya nosotros de hecho iniciamos cuando se empezó la ruta con un vuelo cada 15 días. Actualmente, a partir del mes de abril, ya tenemos vuelos semanales toda la semana. Vamos a volar de Moscú a Venezuela y eso ya está establecido para que se mantenga durante el resto del año, con la posibilidad de que aumenten la frecuencia según la cantidad de solicitudes y el mercado vaya creciendo, ya que con Viasa actualmente contamos con tres equipos 340-600, un equipo 340-300 y otro 340-200, con capacidad de más de 200 pasajeros cada uno, otros de 300 pasajeros, lo que permitirá que nosotros podamos ir aumentando la demanda según la cantidad de solicitudes y por ende el itinerario y la frecuencia de vuelo.
Y hablando sobre las estadísticas, tanto en lo que tiene que ver con la llegada de turistas rusos, algunas cifras que se pueden citar para ilustrar, y también en lo que tiene que ver con vuelos, yo le pediría si es posible.
Bueno, actualmente, gracias al Ministerio de Turismo, se impulsaron unas alianzas estratégicas con un tour operador conocido acá en Rusia, lo cual impulsó gran cantidad de turistas. Tenían como más de 10.000 turistas rusos que llegaron en nada más 4 meses de operación, que estuvieron específicamente en la isla de Margarita, lo que en poco tiempo logró que este destino fuera conocido y sea nombrado hoy en día acá en Rusia y sea el motivo de que muchos quieran ahora ir a conocer Venezuela.
También había informaciones en febrero de este año que algunas aerolíneas rusas tuvieron que cancelar sus vuelos internacionales debido al cierre de espacios aéreos por parte de algunos países. Yo no sé si esta situación ha tenido algún impacto en lo que tiene que ver Rusia-Venezuela y su conexión turística.
Afortunadamente no ha tenido ningún impacto, de hecho nuestros vuelos se mantienen y había coincidido con la permisología que hace unos meses atrás, porque se solicita con mucho tiempo de anticipación, se habían solicitado estos permisos para la ruta semanalmente. Entonces, gracias a Dios, toda esta situación que está viviendo Rusia no nos afecta en lo absoluto y los vuelos se mantienen. Por eso, bueno, los invitamos a que conozcan Venezuela a través de nuestra línea aérea bandera con Viasa y que se enamoren de este destino tan maravilloso. maravilloso, las bellezas naturales que tenemos y por supuesto su cultura y su gente.
Lo que le puedo testimoniar desde el lugar, que además ante las presentes circunstancias, que América Latina está mucho más, digamos, en boca de todo el mundo acá en Rusia como destino. Así que realmente yo creo que Venezuela en ese sentido llega muy a tiempo. Y sabe, yo quisiera en ese sentido preguntar lo siguiente, ¿qué le parece? ¿Se podría decir que estas dificultades ahora mismo para el turista ruso de llegar a destinos más tradicionales, porque Rusia es un país euroasiático y Europa ha sido tradicionalmente un destino bastante tradicional, ¿no? España en particular, hablando sobre países hispanohablantes, que esta situación crea además oportunidades adicionales para el destino como es Venezuela?
Sí, o sea, en este momento es una gran oportunidad tanto para Venezuela como para Rusia impulsar esas alianzas estratégicas en la economía de ambos países, porque Venezuela es un país que tiene tantas oportunidades para inversión, la inversión extranjera, así no solamente como el turismo, sino toda la producción agrícola, nuestros productos, el ron que gusta tanto, el cacao que gusta tanto, el café. Entonces, en este momento, Rusia y Venezuela como grandes aliados estratégicos y igualmente las buenas relaciones entre nuestros presidentes, siempre contaremos con nosotros con el apoyo de Rusia y Rusia con el apoyo de Venezuela. Y es el momento oportuno para que se mantengan esas visitas y conozcan los turistas rusos a Venezuela, visiten nuestro país, porque es un mercado que va a estar abierto aún con toda la situación de bloqueo que tienen en este momento.
Estimada Ileana, realmente muchísimas gracias. Muy amable por atenderme.
Un placer, Víctor. Gracias.
Al respecto, Pablo Kandurin, presidente de la Cámara de Cooperación Económica Venezolano-Rusa, dijo a Sputnik que esta organización, que agrupa decenas de empresas, tanto rusas como venezolanas, está haciendo el mayor esfuerzo para sostener el comercio entre ambos países.
Primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por acudir al stand de Venezuela y de Conviasa, y muchas gracias a Sputnik, un medio de comunicación muy importante, tanto como para Venezuela como para América Latina, para llevar la voz de Rusia a nuestro continente. La MIT es una feria, es la más importante en el ámbito turístico en Rusia y, por supuesto, en el contexto actual de Rusia, es importante que Venezuela esté presente en este evento y es Venezuela un destino muy importante para el mercado turístico ruso. Cuando vemos que otros países han estado cerrando o disminuyendo los vuelos desde Rusia, Venezuela los está aumentando. Estamos aumentando las frecuencias tanto a Caracas como hacia Margarita. Y pienso que es importante que en este contexto político global, Venezuela aumente las frecuencias de vuelos desde Rusia.
Pablo, y otra pregunta que quería hacerle. La organización que usted representa se dedica no solamente a promover los lazos, también por lo que entiendo del sector turístico. Se trata de una labor amplia para abarcar también otras áreas. Haciendo un diagnóstico en este momento, yo entiendo que es un tema amplio, pero ¿cómo atraviesan y en qué etapa se encuentran nuestras relaciones ahora mismo? Porque tiempos muy difíciles. Me parece que sus palabras dan una idea o dan a entender que ahora se miran mucho ambos países.
Sí, por supuesto, el contexto es complicado. El comercio en general está sufriendo una desmejora, una ralentización, porque las cadenas logísticas están siendo afectadas por todas estas sanciones que están siendo impuestas en contra de Rusia. Sin embargo, la Cámara de Cooperación Económica Venezolana-Rusa, CABERUS, es una organización que agrupa a decenas de empresas, tanto rusas como venezolanas, y estamos haciendo el mayor esfuerzo para sostener el comercio entre ambos países de todas las vías, de la vía marítima, aérea, utilizando plataformas digitales, de pagos, de criptomonedas, etcétera. La idea es que el comercio no pare entre ambos países. Por supuesto, va a haber una afectación, pero creo que con la experiencia en el ámbito de sanciones de Venezuela, podríamos apoyar para que Rusia consiga la mejor vía para que las empresas, tanto de Rusia como de Venezuela, puedan conectarse y puedan mantener sus relaciones.
Pablo, cuando hablamos sobre los contactos económicos comerciales, Rusia-Venezuela, ¿esos contactos son, digamos, unidireccionales? ¿O ya podemos hablar sobre tanto Venezuela tiene que traer a Rusia y Rusia también tiene que ofrecer a ustedes?
La idea de toda relación económica comercial, industrial, es que sea bilateral. Es decir, que se envíen productos, bienes desde Venezuela hacia Rusia y también se envíen desde Rusia hacia Venezuela. Actualmente esa labor está siendo cumplida por las empresas de la Cámara Venezolano-Rusa, KBRUS, y estamos enviando desde Venezuela a Rusia productos como frutas, como cacao, como chocolate. Estamos recibiendo de Rusia, de empresas exportadoras rusas, fertilizantes, productos tecnológicos, software. Así que pienso que el objetivo de un intercambio tanto de Rusia hacia Venezuela como de Venezuela hacia Rusia está siendo cumplido.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El ver y apreciar el arte es siempre un gran placer, pero ahora también es un gran placer el saber entender y apreciar todo tipo de arte. El español Antonio García Villarán es un artista plástico y crítico de arte que, de manera jocosa, nos explica el secreto y las técnicas utilizadas por distintos artistas de talla internacional a través de su canal de YouTube. Les invitamos a escuchar la entrevista que el artista y crítico español concedió a nuestro colaborador, Cristian Galindo.
En estos momentos me encuentro con una persona que vaya, qué personaje. Se llama Antonio García Villarán. Este personaje tiene tantas facetas que no, es que ni siquiera sé cómo describirlo. Es artista, pero crítico de arte, pero también es escritor, que yo tenga entendido. Y bueno, no, eso hay de todo. Pero además tiene un canal de YouTube. Mejor dicho, hecho de todo, hasta escándalos alrededor de cómo se ve el arte. Pero bueno, acá lo tenemos con nosotros y que nos lo explique muy bien. Antonio, qué gusto de tenerlo acá con nosotros. Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí?
Todo muy bien, Antonio. Antonio, por favor, explíqueme un poco sobre usted y lo que es.
Bueno, a ver, yo soy un artista plástico, también soy docente, me considero docente.
¿Verdad?
Y claro, porque he dado clases en muchísimos sitios, desde la cárcel, ya lo sabes, hasta la universidad. O sea, ahí tengo un ámbito y ahora tengo cursos online de dibujo y pintura y todo esto.
De hecho, tiene una escuela, ¿verdad? Si no estoy mal.
Bueno, cerré hace poco la escuela física, después de 22 años. Lo que pasa es que dentro de pocos meses voy a abrir una escuela digital. Ya lo voy a pasar todo a formato digital. Aunque ya te digo, yo tengo cursos en Udemy, pero ahora quiero tener mi propia escuela, vamos, la que era antes, Crea 13, la convierto en digital y ahí voy a volcar muchos cursos y quiero contar incluso con más profesorado. Y bueno, es que hago muchas cosas. Escribo poesía, tuve una editorial de poesía también, daba recitales de perfo poesía, lo que puedo hacer, ¿no? Lo que me parece. Y bueno, y claro, tengo el canal de YouTube, que es por lo que últimamente se me ha conocido más.
Mejor dicho, como diría mi mamá, sabe coser y planchar.
Oye, también sé coser y planchar, mira, también.
Ahí está. Okay, ¿y a la música no le jala?
No, lo intenté, ¿eh? Me compré una vez una guitarra eléctrica, pero no, que va, no había manera. La tuve que vender, la guitarra eléctrica. Y cantar canto fatal, pero bueno, en la ducha suena bien.
En la ducha todos somos artistas. Y merecemos nuestro minuto claro, de fama. No, muy bien, no, y sobre todo porque para todos los oyentes, quienes no conozcan a Antonio, obviamente tienen que ir a conocerlo, y vean sobre todo que es una persona brillante en su forma de explicar todo lo que es la cuestión del arte, pero su misma presentación, una persona relajada, una persona que tiene, digamos, muchos aspectos. De hecho, por eso le preguntó lo de la música. Una amiga una vez lo oyó y dijo, pero ¿qué? ¿Él es estrella de rock o algo? pareciera, ¿no? Pero no está tarde todavía. Pero no, bueno, no.
A mí me confunde con muchas cosas. Cuando a lo mejor en algún sitio que no me conoce me dice, oye, ¿tú eres tatuador? Digo, hombre, no tatúo. Y una cosa que me hizo mucha ilusión, una vez que iba con Claudia, con mi pareja, salíamos de un sitio, fuimos a comprar unas castañas y me dice, oye, ¿vosotros sois del circo? Digo, ¿del circo? Es que había un circo en el pueblo y como tenía un aspecto así, el aspecto que tengo siempre, vamos, pensaban que yo era del circo. Digo, no, pero me ha hecho mucha ilusión que me diga que, que soy del circo, porque realmente la vida es un circo también, a veces.
¡Ah, qué bonita filosofía! Eso está muy bueno. Oiga, pero sí, en serio, ¿cómo es su filosofía de vida? Que de hecho se muestra mucho en sus videos.
Sí, yo me considero epicúreo, vamos, que esa tengo una filosofía que va entre pensamientos orientales sobre la vida, el placer, por supuesto, todo placer que no te haga daño, el placer no es exceso. Uh-huh. O sea, si tú dices, a mí lo que me gusta es comer, y comes mucho, no te estás dando placer, te estás haciendo daño, uh-huh, realmente. Y sobre todo, tranquilidad y hacer lo que uno quiere y también sacar partido a lo que uno es capaz de hacer y le gusta, ¿no? Que es como yo vivo, realmente. Y además, mi vida tiene un 50% de digital y un 50% de todo lo contrario, de natural, ¿no? Yo, como sabes, tengo un huerto, tengo aquí árboles frutales, tengo mis animales, mis gatitos, mi perrita. Sin embargo, mi principal trabajo, bueno, el 50% es pintar, pintura al óleo, digital, y el otro 50% es la red. O sea, hago tanto, ya sabes, los cursos, los vídeos y todo esto. Un sistema de vida híbrido, ¿no?
Uh-huh. Eso es una locura y eso. Antonio, explíqueme. ¿En qué momento sale o nace ese amor por el arte? ¿Y en qué momento nace el artista?
Bueno, el amor por el arte, yo de niño ya era el pintor o el dibujante de la escuela, de la clase. Entonces a mí ya me ponían a dibujar en la pizarra un portal de Belén y todas estas cosas. Era el que mejor dibujaba de la clase, de siempre. Y fue con una tía mía, mi tía Ambrosia, que se apuntó a unas clases de pintura. Yo tendría 12, 13 años y dijo, yo me gustaba mucho los cuadros que pintaba. Y dijo, pues vamos a pintar uno los dos. Y con 13 años estaba yo ahí pintando un cuadrito al óleo y me gustó tanto que mis padres directamente me apuntaron a una academia de pintura. Uh-huh. Entonces viene de siempre. O sea, yo desde los 13 años estoy en una academia de pintura aprendiendo a pintar antes de entrar en el bachillerato de arte y antes de entrar en Bellas Artes. O sea que eso me viene de siempre. Pero no me viene de familia. O sea, no tengo ni mi padre, ni mi madre, ni nadie, ningún miembro de la familia se ha dedicado al arte.
Bueno, igual, también en muchos de los videos que usted ha publicado, también hay muchos artistas que no necesariamente venían de familia de artistas, sino que surgieron, claro. Surgieron así de la nada, ¿no?
Sí, sí. Siempre tiene que estar el primero, ¿no? La primera, o sea que sí, sí.
Sí, sí, sí. O sea, así como el personaje que, ¡pum!, de repente salió de la nada, que la familia era todo de médicos o abogados, y de repente, ¡tic!, el toque de Dios, como alguien diría por ahí.
Pero... Sí, 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 ha sido una cosa inesperada, pero mi pasión por la pintura, por el dibujo, era tanta, era tal, y también he tenido la suerte de tener unos padres que me han apoyado. Porque muchos padres dicen, te vas a morir de hambre, esos niños, no estudias eso, tal. Mis padres, tanto a mi hermano como a mí, nunca nos han dicho que no nos dediquemos al arte, al contrario. Pues yo quería pintar, pues me apunta a unas clases de pintura y siempre me he sentido muy, muy arropado.
Bueno, Antonio, coménteme una cosa. Hay un concepto que usted maneja mucho en el canal. Yo le voy a decir la verdad, yo muchas veces me sigo confundiendo con este concepto. ¿Qué es el amparte? Por favor, explíquenoslo a todos, que primera vez nos encontramos con eso.
Pero te confundirás porque no has leído todavía mi libro. No has leído mi último libro, el libro que he sacado de, claro, el manifiesto amparte, el arte de no tener talento, y ahí lo explico muy bien. Es que me vi abocado a escribir un libro e incluso hacer un manifiesto. Tengo un vídeo que se llama Manifiesto Amparte, uh-huh, en el que hay 7 puntos muy sencillitos por los cuales tú puedes saber lo que es amparte. El propio enunciado lo dice, el arte de no tener talento. El valor que se le da a ciertas obras de arte para las cuales ni se necesita tener talento, ni se necesita tener técnica, ni siquiera conceptualmente tienen que ser ideas muy buenas, al contrario, son ideas manidas y son obras pues son muy facilonas, muy sencillas. Bueno, que son arte. No podemos decir que no lo son porque a día de hoy arte es todo lo que el conjunto social reconoce como tal. Entonces, a través de las vanguardias artísticas, a través del siglo XX, después de que del impresionismo, el expresionismo, el futurismo, todos los ismos, ¿no?, ya sean este tipo de obras, al estar en una galería o en un museo, son reconocidas como obras de arte. Pero creo que ha llegado el momento de puntualizar. Y ese momento es el de decir, bueno, vale, esto es arte, arte mejor, arte peor, y hay un punto en el que esto es, dentro del arte, es amparte, ¿no? Ya lo sabemos, no hay cosa mejor que poner ejemplo. Una bolita de papel arrugada, un folio, un A4 arrugado, puesto en medio de una galería, ¿no? Eso es una obra de Martin Creed. Pues para mí eso es amparte, primero porque ni siquiera es una idea muy inteligente, ni siquiera hace falta nada para hacer eso, la puede hacer cualquiera, y después tampoco aporta nada, ¿no? ¿Qué aporta una bolita de papel? Porque dice, no, me pongo a filosofar sobre la bolita de papel, claro, y sobre este pilot también, o sea, y sobre un móvil y sobre cualquier objeto que mires, te puede poner a filosofar, pero eso no significa que sea que tú tengas un halo divino, hagas así, cling, y lo conviertas en arte, no. Para mí el arte es algo más complejo y hay que ser serio en este tema.
No basta con tener un plátano y una cinta adhesiva y ponerla en un papel.
digo yo, oye, que la gente puede hacer lo que quiera, lo puede considerar una obra de arte magnífica, pero gracias a la red ahora otros y otras tenemos la suerte de poder decir lo que nos parece. Y yo también tengo la, no sé si la suerte o es así, que en mis vídeos la gran mayoría, vamos, todos, prácticamente todos, tienen un 98-99% de me gusta respecto a los no me gusta. Eso significa que están a favor mía, o sea, uh-huh, están a favor de lo que digo, pero porque son cosas lógicas. Él es normal, vamos, me parece a mí y me lo dice la gente.
Sí, no, pero está bien. Y sobre todo, usted lo va a mostrar con ejemplos y ejemplos, uh-huh, que en mucho caso, wow, sacan mucho revuelo. Ejemplo que yo ahorita en estos momentos me estoy acordando, Andy Warhol. Andy Warhol en una época era, ay, que las obras de Andy Warhol, o que esto, lo otro. Y en el momento que usted va y explica quién es Warhol y cómo se compone el arte de Warhol, que tiene una base teórica, que se basan en mucho de lo que es la cultura de los íconos, ¿sí?
Ya, sí.
Y cogen esa base de los íconos y simplemente lo ponen como algo bonito, con más colores, más decoraciones, un poquito de perfume en caso tal, y cosas que al fin y al cabo atraen. Alguien, por ejemplo, a mí me ha dicho, es que Warhol era una buena persona para hacer fiestas. Sí, bueno, usted ya me dirá, obviamente.
Claro, bueno, pero es que hay una cosa de Warhol que no se sabe, o que no se dice mucho en los medios, y la clave la tiene la familia Mughrabi. La gente no conocerá a la familia Mughrabi, pero tienen más de 800 obras de Warhol. Te explico. Esta familia, sobre todo el padre y sus dos hijos, ¿no? José Mughrabi, lo que hace es que cuando muere Warhol en los 70, dice, ahora que su obra no está muy cara, voy a comprar muchísimos cuadros de Warhol. ¿Y qué han hecho? Inflar los precios una y otra vez. O sea, cuando salía una obra de Warhol a subasta, iba José Mughrabi a la casa de subasta con su gorrita y que parecía allí un cualquiera, y empezaba a levantar la mano, para inflar los precios e incluso para seguir comprando y, por supuesto, vendiendo obras. Claro, estas cosas no se saben. Y dice, Warhol, ¿por qué es tan famosa? ¿Por qué? Pues mira, entre otras cosas, por esta, ¿sabes? Por esta, porque ha habido una persona muy listo que, por ahora, esto es legal, a no ser que, claro, llegue a tener muchísima cantidad de obras, que es lo que también se le ha criticado, y él esté en su mano el subir los precios todo lo que quiera, con lo cual imagínate, ¿no? Después la gente se confunde, ahora se va a poner a la venta un cuadro, una Marilyn, o sea, de las muchas que hizo, que ni siquiera la foto la hizo él, por cierto, bueno, una Marilyn con unos colorines, y se piensa que puede llegar a ser la obra más cara del mundo. Que no lo sé, lo veo difícil, porque la más cara la tiene el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, que por cierto tiene, dicen los expertos, menos de un 30%, si es que Leonardo da Vinci la tocó, o sea que parece del taller o a saber, pues ya no se sabe. Pero bueno, esa obra costó más de 400 millones de dólares, ¿no?
Sí, que la compraron hace poco alguien de Arabia Saudita la compró, ¿no? Un jeque.
Sí, la compró y de hecho parece ser que está en un barco o en paradero desconocido, a saber. Pero bueno, tampoco, obras como esa había muchas, o sea, Salvator Mundi, yo lo puse en mi vídeo, hay un montón y muchas que son de mejor calidad, pero bueno. El caso es que esta obra se estima que puede alcanzar los 200 millones de dólares, 200 millones por un cuadrito de Warhol. Una Marilyn, que hay un montón, pero bueno. ¿Puede alcanzar los 400? No lo sabemos, pero ahí va a estar Mughrabi, ¿eh? Atentos a él, atentos a ver lo que hace, porque no sé si incluso la obra es suya. O sea, lo tengo que confirmar, ¿eh? Pero o es suya o va a pujar para engordar los precios. Atención a este hombre, porque al final no sabemos de la misa a la mitad.
Ah, bueno, no, buenísimo con eso. Porque es que entonces acá ya estamos entrando en un plano en el cual, basándonos en los primeros conceptos de arte, no sé, usted ya me corregirá, que era obviamente una idea de una forma, una belleza que se trata de representar, no sé, que digamos durante muchas épocas, claro, tenía un valor obviamente comercial, pero sobre todo simbólico, ya sea por su parte histórica, ya sea por a quien se esté representando, ya sea, digamos, o sea, los panoramas, a algo que ya se vuelve una cuestión mercantil, pero por una moda tal vez, por apariencias tal vez.
Sí, por lo que se llaman los valores posicionales, ¿no? Uh-huh. Date cuenta que las obras de arte es una de las pocas cosas, de los pocos objetos con los cuales primero se puede especular todo lo que uno quiera, o sea, una obra de arte al ser única supuestamente puede tener el valor que cada uno le quiera dar, ¿no? Esto no ocurre, por ejemplo, con un Rolex o no ocurre con un barco, con un yate, ¿no? O sea, eso tiene un valor concreto y ya está, pero un cuadro de Van Gogh, por ejemplo, puede costar 10.000 o 100.000 o 400 millones, lo que se esté dispuesto a pagar, claro. Entonces, con estos objetos es muy fácil hacer muchas cosas. Se puede mover dinero de un sitio para otro. Es más fácil pasar, por ejemplo, con un cuadro por una aduana que con un maletín con 200 millones de dólares, por ejemplo. Y claro, y el valor ese lo tiene, ¿no? Entonces, por eso yo distingo mucho entre arte y mercado del arte. Podemos hablar de arte o podemos hablar de mercado de arte, que son cosas muy diferentes. Tampoco se puede confundir valor y precio, como decía el poeta, no confundir valor y precio. A mí me gusta mucho hablar del valor, también creo que es necesario hablar de los precios, pero una cosa no va unida a la otra, y la historia lo ha dicho. O sea, hay muchas obras que en una época no valían nada o no se le daba ese precio, y ahora pues se venden por cifras exorbitantes, ¿no?
Una locura, mejor dicho.
Yo pienso que el arte, por supuesto, tiene que ser discursivo. El arte en sí es conceptual, o sea, no esto que dicen, hay arte conceptual y hay otro tipo de arte. No, todo arte tiene detrás un concepto. O sea, todo, incluso el más pobre, tiene un concepto detrás. ¿Y estético? Sí, pero claro, ¿la estética qué es? Hay estética de lo feo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la estética de lo feo. La estética no es solo la belleza, la estética es muy amplia. Una obra per se ya es estética, ¿no? Entonces, mis propias obras siempre tienen un discurso detrás, evidentemente, tienen una historia, cuento historias con eso. Ha habido muchas corrientes artísticas, algunas de ellas han dicho que el arte no tiene que decir nada, pero me parecen teorías vacías porque cualquier cosa, dependiendo del ojo que la vea, habla de un discurso o de otro. Cualquier cosa. Me puedes decir cualquier objeto artístico y yo te puedo sacar una teoría, pero así, rápido.
Así nomás, así nomás. Yo esto se lo quiero preguntar sí o sí. El arte reivindicativo de las mujeres. Algo que usted ha mostrado mucho en sus videos y que es una cosa increíble, impresionante. Por ahí yo estaba viendo que usted incluso decía, hombre, pero ¿cómo no van a hablar de mujeres? Por ejemplo, ¿quién? Y cuando al final, al cabo usted mismo lo dijo, oiga, yo que estudié, que pasé por un instituto, que soy doctor, no sé, de artistas mujeres. Explíquenos un poco de eso.
Efectivamente, yo me di cuenta de eso en mi academia, cuando le preguntaba a mis alumnos, a mis alumnas, que me dijesen artistas que les gustaban, y todos me decían hombres, y digo, bueno, a decirme las mujeres que artistas que os gustan, y llegaban a Frida Kahlo y poco más, y entonces ahí me di cuenta que ni siquiera yo, claro, o sea, ni siquiera a mí me habían enseñado artistas mujeres, no porque los profesores fuesen malos o fuesen muy machistas, no, es que ni en el Gombrich, que es el libro por el que está mal porque es el libro por el que hemos estudiado todos, ¿no? Sí. Ni en ese libro aparecen las mujeres artistas. ¿Qué ha pasado? Que yo me propuse, tanto en mi canal como en mi propia investigación, difundir la obra de mujeres artistas. Y todavía sigo, evidentemente, y hay mucho trabajo que hacer, pero hay mujeres fantásticas que he descubierto o que ya las había oído, pero ahora mismo hay una exposición de Paula Regó, por ejemplo, en Málaga, muy buena, que quiero ir a verla, porque es una artista que yo he investigado, que tengo que hacer un vídeo sobre ella, y mira por dónde, ahora se le ha hecho una exposición cerca de donde vivo, relativamente, ¿no? Y hay muchas, muchas mujeres que hay que reivindicarlas, claro que sí.
Claro, claro. Lo mismo que en la historia han habido muchas mujeres increíbles, más allá de Juana de Arco, por ejemplo, claro, y que simplemente se han tapado con la historia. Y así como ha sido con las mujeres, también ha sido como con diferentes culturas, digamos las culturas afro, tanto en Europa como obviamente en América, y así de otro tipo, culturas indígenas, por ejemplo.
Claro.
Culturas indígenas, claro, que han sido totalmente tapadas.
Y sí, sí.
Y que vale la pena, digamos, con eso. Eso es muy interesante y todo eso. A ver, se entiende que, digamos, cuando surgen, ejemplo, Frida Kahlo, ¿por qué Frida Kahlo, digamos, para usted surgió? ¿Por qué?
Bueno, la figura de Frida Kahlo es un caso muy extraño, es una rara avis dentro de su contexto, ¿no? Es verdad que el movimiento feminista la ha reivindicado mucho, le ha ayudado mucho. Yo pienso que le ha ayudado y le ha perjudicado, ¿eh?, a su figura como artista, porque claro, Frida Kahlo, que se estaba posicionando como una de las... Bueno, y sí, yo creo que hoy día se la considera una de las mejores pintoras, para mí no lo es, no lo es. Hay muchas otras, está Leonora Carrington, está Remedios Varo, hay muchas otras pintoras que para mí son de mucha mejor calidad que ella, pero sí hay que reconocerle que abrió un camino, bueno, no ella, sino los agentes que quisieron sacarla, ¿no? Y ahora, lamentablemente, se ha convertido en un producto de merchandising, ¿no? Ahora lo que sabemos de Frida Kahlo, la gente ni siquiera conoce quién fue Frida Kahlo, pero todo el mundo lleva la camiseta de Frida Kahlo. No saben si fue una cantante, una pintora, una escritora, no lo saben, o algo, o un muñequito que le han puesto ahí.
Una espía amante de Trotsky, una cosa así.
A saber. Entonces, claro que también. Entonces, eso es lo que pasa. Pero afortunadamente ahora cada vez hay más libros, incluso yo que voy mucho, bueno, iba antes mucho a librerías, pero me compro libros semanalmente, ¿no? Ahora incluso en librería hay apartados solo de mujeres artistas. Lo cual lo veo bien, porque durante tantísimos y tantísimos años se le ha silenciado tanto que ahora hay que intentar hacer un esfuerzo porque esas mujeres salgan a la luz de alguna manera y ya después se regularizará todo. Ya empezaremos a... Bueno, yo en el canal yo lo hago. O sea, yo tengo vídeos donde critico igual a hombres que a mujeres artistas. O sea, no por ser mujer ya eres buen artista. Tampoco es eso, ¿eh? Pero sí hay que sacarlas. Igual que critico a los hombres, también a las mujeres artistas, como Yoko Ono, por ejemplo, que para mí es la reina de la amparte, pero hay otras muchas mujeres artistas pues que son fantásticas y hay que sacarlas a la luz.
Ahí yo por lo menos le estaba preguntando eso porque, digamos, a mí me encanta el caso precisamente de Remedios Varo, que tiene un arte extraño, poco común, pero, digamos, se puede mirar por, no sé, usted ya mira, mediante la misma vara que Frida Kahlo, o sea, un arte extraño, poco conceptual.
Sí, místico, bueno, incluso mejor. O sea, a mí me parece que tiene mucho, mucho más contenido Remedios Varo que Frida Kahlo, siendo pintoras del mismo momento, ¿no? Ahora, yo creo que poco a poco, incluso ya estoy viendo en subasta mucha obra de Remedios Varo, estoy viendo que cada vez se hacen más vídeos, cada vez hay más artículos. O sea, poco a poco se va a ir, como todo, igual que en su momento el Greco. El Greco, a principios del siglo, estaba completamente olvidado. ¿Pero qué pasa? Pues que vienen los surrealistas, vienen los ismos, y entonces dicen, no, si el Greco es muy importante, es muy interesante. Esas deformaciones que hacía no son feas, al contrario, lo que son espirituales y tal. Pues lo mismo está pasando. Estamos en el siglo XXI, el siglo de las mujeres, eso está claro. Y gracias a eso estamos descubriendo un tipo de arte con una sensibilidad distinta y con una calidad, no digo ni mejor ni peor, pero igual que la de muchos pintores hombres, ¿no? Así que yo me alegro de vivir en este siglo.
Claro, sobre todo, no sé hasta qué punto podríamos decir qué parte de que se reconozca, digamos, este arte, digamos en el caso de Remedios Varo, se muestra sobre todo porque es un arte más relacionado con lo que vemos hoy en día. ¿A qué me refiero? Que una distinción de colores diferente, un arte psicodélico que muchos llaman, o cósmico. Por lo menos yo a Remedios Varo, siendo sincero, ¿cómo la conocí? Tanto por obviamente los videos que usted publicó, pero que eran relacionados al Bosco. Y que el Bosco...
Claro, claro. Pero vamos a ver, todo, mira, me puede decir cualquier artista, incluso el Bosco, también se parecía a sus antecesores. O sea, los artistas nos alimentamos de los artistas. Entonces, Remedios Varo, claro que se alimentó del Bosco y de muchos más. Yo no lo veo algo negativo de ninguna manera. O sea, los artistas, para avanzar, por una parte, tenemos que tener vivencias personales, siempre lo digo. Hay que vivir para poder después contar. Y, por supuesto, tenemos que alimentarnos de lo que otros ya han conseguido, de lo que otros han hecho, y hacer nuestro propio camino, que lo vamos a hacer de manera natural. O sea, eso, un pintor cuando pinta, cuando se pone a pintar, cuando se pone a dibujar, su cabeza es únicamente suya, su mano no es la de otro. O sea, su gesto va a ser, no conozco a nadie que no tenga un gesto particular, somos únicos, somos personas únicas, ¿no? Cada uno de nosotros y de nosotras. O sea que Remedios Varo era única, igual que todos los artistas que están saliendo, pues tienen una visión que, si bien se parece a algunos del pasado, se parecerá en algo, pero no en todo, evidentemente, y ni mucho menos, vamos, ni mucho menos.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.